El Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Una ola de calor extremo mantiene bajo alerta roja desde la región metropolitana hasta el Bio Bio, con temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados. Desde Senapred hicieron un llamado a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas durante este fin de semana. Un robo frustrado en un mall de Quilicura dejó a dos detenidos y un delincuente fallecido. Un hombre de 30 años fue asesinado a balazos en su domicilio en la comuna de San José de Maipo. Un adulto mayor también fue asesinado y quemado en un cajón del Cueco en Alto Biobío. Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución policial en Villa Alemana. La víctima conducía un auto con encargo por robo y disparó a los funcionarios policiales. Para el 14 de enero se fijó la formalización de los 44 detenidos en Iquique en el caso de las mafias chinas. El MinSal entregó más detalles sobre la persona con sarampión importado. Se trata de una mujer que viajó desde España y realizó una escala en Uruguay. Las autoridades sanitarias notificaron de urgencia a los pasajeros de los vuelos en los que iba la mujer con sarampión importado. Viajó desde España y realizó también la escala en Uruguay. A días de anunciar su gabinete, José Antonio Kast continúa afinando definiciones y sumando nombres a su equipo ministerial, con el 20 de enero como fecha clave para dar a conocer su futura administración. A dos meses del cambio de mando, el oficialismo comienza a pensar en su rol en la oposición en medio de debates sobre unidad y reordenamiento, marcados por la reaparición de figuras del Partido Comunista en la tradicional fiesta de los abrazos. En materia internacional, el gobierno de Nicaragua informó la liberación de decenas de detenidos luego que Estados Unidos cuestionara la permanencia de presos políticos en el país. Al menos 29 personas fueron detenidas en Minneapolis durante protestas en medio de la tensión generada tras la muerte de una mujer baleada por un agente del ICE.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma, esta vez en su formato vespertino, este sábado 10 de enero. 19 horas con 3 minutos, aquí comienza la revisión de las noticias en la radio. La región del Biobío atraviesa por su tercera ola de calor en lo que va en la temporada estival. Este fin de semana las temperaturas podrían llegar a los 36 grados en sectores de la precordillera, por lo que la región se mantiene en alerta roja por calor extremo. Verónica Valenzuela con más detalles desde Radio Biobío en Concepción.
En alerta roja se mantiene la región del Biobío a raíz de las altas temperaturas que se van a registrar hasta este domingo. Los termómetros bordearán 33 grados en sectores de la cordillera de la costa y podrían llegar a los 36 en la precordillera. A raíz de esto, el director de Senapred en la región, Alejandro Sandoval, hizo un llamado a prevenir exposición innecesaria y a evitar la amenaza de incendios forestales.
Recordar a la comunidad, la región se encuentra con una alerta roja por calor extremo el día de hoy y mañana tendremos temperaturas bastante altas, especialmente en lo que es valle y precordillera. Por lo tanto, hacemos este llamado a la comunidad a tomar las precauciones para evitar problemas a la salud de las personas producto de estas temperaturas y también evitar la amenaza de incendios forestales.
La región estaría atravesando la tercera ola de calor en lo que va de la temporada estival, dijo Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Ahí en el sector interior de la región ya llegan olas de calor en este periodo estival. El día lunes por lo menos vamos a estar disminuyendo las temperaturas, por lo menos 2 grados ya. Hoy día y mañana esperamos 24 grados, por ejemplo, en el sector ahí Concepción, Mimo, Talcahuano y lo que es Los Ángeles. Ayer ya tuvimos 35 grados, hoy día esperamos 34 y el domingo vamos a estar disminuyendo en torno a 32.
Desde CONAF, el director regional Esteban Krause subrayó que existen las condiciones para que emergencias forestales se propaguen. Por eso dijo la tarea es que no ocurran incendios forestales.
Queremos hacer un llamado a la población a extremar las medidas de prevención. Hoy día las posibilidades de que al ocurrir un incendio este se transforme en una tragedia de proporciones están dadas las condiciones para que así sea. Por lo tanto, la tarea de todas y todos es que no ocurran incendios forestales, es la prevención.
Además, se activó la alerta preventiva de botón rojo para este sábado y domingo en distintas regiones, entre ellas el Biobío, por lo que la recomendación es a evitar el uso de fuego al aire libre y no realizar faenas en horarios de mayor calor.
Bueno, y a raíz de la activación del botón rojo de CONAF para esta jornada, es que la provincia del Biobío está completamente con esta medida por la probabilidad de incendios forestales. Tomás Fuentes, desde Radio Biobío en Los Ángeles, tiene más detalles.
Frente a las temperaturas extremas que se esperan para el día de hoy, donde en muchos lugares se superaría la barrera de los 34 grados, la CONAF ha decidido decretar el botón rojo en las 14 comunas de la provincia del Biobío por la alta probabilidad de que puedan ocurrir incendios forestales. Hay que recordar que el llamado botón rojo es una herramienta que permite identificar los territorios que tienen una mayor posibilidad de tener incendios forestales, donde se consideran factores como la temperatura, la velocidad del viento, la humedad y los combustibles naturales como pastizales y matorrales. Frente a este escenario, el comandante de bomberos de Los Ángeles, Rodrigo Godoy, mencionó cómo afecta la temperatura al personal cuando trabaja en un incendio.
Considerando el uniforme estructural que tienen los bomberos y el esfuerzo físico, más el combate y la radiación de temperatura, obviamente nos juega en contra y nos puede provocar algunos golpes de calor que sin duda afectan al bombero. Es por eso que el equipo médico y los oficiales de seguridad tienen el trabajo permanente de poder visualizar indicios de estrés térmico de los bomberos para rápidamente prestar la atención.
Por último, hay que destacar que los equipos de emergencia junto a las autoridades locales se encuentran en estado de alerta ante cualquier indicio de incendio en la provincia. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y este fin de semana la región metropolitana se encuentra bajo alerta roja por altas temperaturas y calor extremo. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, el SENAPRED, hicieron un llamado a evitar la exposición al sol. Al respecto, diversas autoridades compartieron recomendaciones para las personas que durante este sábado y domingo acudirán a eventos masivos. Arlet Fernández con los detalles.
Avanza enero y con ello aumenta el calor en el país. Tanto así que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitió una alerta roja en la región metropolitana debido a un evento de altas temperaturas y calor extremo que afectará entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. Según los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile, este fin de semana los registros podrían superar los 36 grados en algunas zonas de la región metropolitana. Desde el organismo señalaron que esta condición irá intensificándose, siendo el domingo el día de mayor calor. Frente a estas condiciones climáticas, desde SENAPRED hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas y resguardos durante estos días. Así lo manifestó la directora nacional del servicio, Alicia Cebrián, quien recalcó la importancia del autocuidado y evitar exponerse al sol en los horarios punta.
Evitar exponerse al sol en los horarios de mayor radiación, vale decir entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, de tener que hacerlo con protección, protector solar, sombrero, lentes de sol, sombrilla, ropa de colores claros. Prestar especial atención a los grupos más vulnerables al calor.
Al respecto de la alerta decretada en la región metropolitana, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, se refirió a los eventos masivos que se estarán realizando durante todo el fin de semana en la capital e hizo una recomendación a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes frente a este evento de altas temperaturas.
Tendremos eventos masivos, entre ellos el de Bad Bunny en el Estadio Nacional, razón por la cual es muy importante tener especial consideración por las recomendaciones en materia de la protección de salud de todos los que concurran.
En esta línea, el Seremi de Salud Metropolitano, Gonzalo Soto, compartió una serie de recomendaciones para quienes concurran a actividades masivas o al aire libre durante este fin de semana.
Por eso es muy importante que las personas que puedan estar expuestos a la radiación solar y a estas altas temperaturas puedan llevar ropa clara, sombrero, anteojos que puedan protegerlos del sol y, por supuesto, factor protector solar y estarlo aplicando de manera recurrente.
La alerta roja por altas temperaturas y calor extremo está activa desde el viernes y se mantendrá hasta el domingo 11 de enero, por lo que el llamado es a obedecer las instrucciones de las autoridades.
Donde tú estás, Biobío está.
Foneconaf desvinculó al funcionario acusado de originar el incendio forestal de Patagual en Coronel, que consumió 10 hectáreas y que dejó 3 brigadistas lesionados. El denunciado era, hasta hace unas horas, teniente de la 9ª Compañía de Bomberos en esa comuna, el que también fue marginado de la institución voluntaria. José Manuel Lagos, desde Radio Biobío en Concepción, con más antecedentes.
Fue mediante un comunicado que la Corporación Nacional Forestal confirmó que el acusado de originar un incendio en el sector rural de Patagual el pasado martes y que dañó alrededor de 10 hectáreas de bosque corresponde a un trabajador de la institución, el que fue despedido. Por otra parte, dicha entidad anunció la presentación de una querella criminal robusta contra quienes resulten responsables del siniestro forestal, el que, recordemos, también dejó a 3 brigadistas lesionados. El rechazo a lo sucedido por parte de CONAF llegó tras el comunicado emitido por el Cuerpo de Bomberos de Coronel, de que el ahora exfuncionario de la Brigada Escuadrón era, al momento de los hechos, teniente de la 9ª Compañía de Patagual. Por lo anterior, el voluntario fue inhabilitado de manera preventiva hasta que la justicia determine su presunta responsabilidad en los hechos mencionados, señaló la entidad voluntaria por medio de una declaración pública. Según información que maneja la radio, el voluntario en su vehículo particular salió del cuartel hasta el lugar en donde se originó el fuego, para luego regresar a dichas dependencias, dijo el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve.
Nosotros como institución hemos sido súper responsables, este tipo de situaciones no las aceptamos, no las toleramos, y hemos denunciado nosotros mismos los hechos para que sean investigados. Si el incidente metió exactamente desde el cuartel de bomberos hasta el punto de origen del incendio, estamos hablando de unos 70 metros aproximadamente, y que es de lo que se ve en las cámaras de donde el bombero sale de nuestro cuartel, que él sale desde su vehículo particular, se dirige al punto y, una vez iniciado el fuego, regresa al cuartel de hombres.
Lo anterior también fue condenado por el gobierno a través del delegado presidencial regional subrogante Humberto Toro, quien valoró la fiscalización interna del Cuerpo de Bomberos de Coronel.
La situación grave, que un voluntario de bomberos esté involucrado en una situación como esta. Y en segundo lugar, felicitaciones al Cuerpo de Bomberos de Coronel, a su superintendente, a su secretaria general, que son las que firman la declaración, porque también están vigilantes no solo de los incendios, no solo vigilantes de los incendios que son, ¿no es cierto?, realizados por personas, sino que además una autovigilancia interna que permite efectivamente garantizar de que la institución sigue siendo una institución prestigiosa.
Cabe señalar que los antecedentes de lo sucedido, así como la denuncia en contra del exvoluntario y otrora trabajador de CONAF, están en manos de la Fiscalía. Las diligencias están a cargo de la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
La radio alerta y oportuna.
Con la llegada del sarampión a nuestro país, el Ministerio de Salud confirmó que el contagio corresponde a una mujer de 43 años que había viajado a España en diciembre del año anterior. Ante esta situación, las autoridades advirtieron que se trata de una de las enfermedades más contagiosas y que las personas no vacunadas pueden enfrentar graves consecuencias, especialmente los niños. Por ello, llamaron a revisar el estado de vacunación y, de no contar con ella, tomar medidas inmediatas. Más detalles con Josefa Cavieres.
El Ministerio de Salud confirmó que el caso de sarampión detectado en el país corresponde a una mujer de 43 años, residente de la región metropolitana y quien recientemente había viajado a España, lugar donde se presume que ocurrió el contagio. La paciente presentó un cuadro leve, recibió atención médica de manera ambulatoria y ya cumplió con el periodo de aislamiento. Desde el MINSAL, el jefe del Departamento de Epidemiología, Jorge Vilches, entregó detalles sobre la ciudad visitada y las fechas en que la mujer permaneció en el extranjero.
Se ha identificado a través de la investigación epidemiológica el probable lugar de exposición, que fue una convención internacional en la ciudad de Madrid, en España, entre los días 15 al 19 de diciembre del año 2025.
Durante su regreso a Chile, la paciente realizó una escala en Montevideo, Uruguay, donde también se ha reportado circulación del virus. El viaje se efectuó el 31 de diciembre de 2025 en el vuelo LA8118 de la aerolínea LATAM, correspondiente al tramo Montevideo-Santiago. Las autoridades sanitarias informaron que se activó un protocolo para contactar a todos los pasajeros de ese vuelo, además de notificar a los organismos internacionales pertinentes. En paralelo, se está llevando a cabo el seguimiento de otros contactos estrechos, según indicó el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.
Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También respecto a la identificación y contacto de estas personas expuestas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente. Por otro lado, las personas que están en la sala espera de esos establecimientos de salud y centro asistencial y también los familiares que hay en nuestro país.
Desde el sector salud reiteraron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Si bien Chile cuenta con un programa de vacunación, las personas que no están inmunizadas presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones. En ese contexto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, enfatizó la necesidad de reforzar la vacunación y mantener una vigilancia frente a la propagación del virus, ya que es una situación de riesgo.
Puede tener formas bastante graves, sobre todo cuando produce neumonía o sarampión, y eso puede llevar a la muerte de los jóvenes o los niños. La situación es de riesgo.
Las autoridades recordaron que el sarampión se transmite por el aire, principalmente al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta, aparición de manchas rojas en la piel, la que es la más importante, tos, congestión nasal, conjuntivitis, sensibilidad a la luz y malestar general. El periodo de incubación del virus puede extenderse entre 7 y 21 días, por lo que los contactos identificados serán monitoreados durante ese plazo para detectar oportunamente posibles nuevos contagios.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Diecinueve horas con 17 minutos. El alcalde de Río Negro, en la provincia de Osorno, manifestó su preocupación y molestia luego que se detectara que algunos vecinos desisten de ser parte de un comité de agua potable rural para evitar pagar una cuenta por suministro, optando por el reparto de agua en camiones aljibe. Más detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
El alcalde Sebastián Cruzat recalcó que esto es un perjuicio para los comités de APR, dado que estos prestan un servicio fundamental y requieren cubrir gastos fijos. El servicio de reparto de agua en camiones está pensado para aquellas familias que no tienen otra alternativa para recibir el recurso hídrico.
El municipio hacemos el levantamiento de la información, donde se completa un formulario, una ficha, por cada familia que hoy día no cuenta con agua. Y ahí también hay que ser súper riguroso. Debo de señalar con mucha molestia que en algunos sectores donde existe agua potable rural, donde existen redes, hay vecinos que al enterarse de esta situación están desistiendo de ser parte del sistema de agua potable, digamos, de un comité, que algunas personas están prefiriendo que se les entregue en un camión aljibe, que es gratuito.
Además, indicó que ante el cambio de proveedor del servicio, si bien mejoró la calidad, se han generado algunos inconvenientes, como el desconocimiento por parte de los transportistas respecto de los sectores donde se debe efectuar la entrega de agua. Otra situación que se ha registrado es que existe la venta de parcelas donde no está considerado ningún servicio básico, lo que posteriormente se endosa al municipio, tanto la mantención de caminos, el acceso a electricidad y también la entrega de agua potable. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El 20 de enero es la fecha elegida por el propio presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer los nombres de quienes lo acompañarán como ministros y ministras en su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo. A 10 días de que se venza el plazo, ya hay algunas definiciones, mientras que desde los partidos de la oposición tratan de negociar algunas figuras para integrarse al gobierno entrante, a la vez manifestaron que la decisión final la tiene el futuro mandatario. La información la conocemos junto a Paula Gómez.
El gabinete del presidente electo José Antonio Kast ya está tomando forma. A 10 días de la fecha autoimpuesta por el propio republicano para dar a conocer los nombres en su equipo ministerial, esta semana se dieron las primeras definiciones. El martes, el futuro mandatario presentó a Jorge Quirós, su principal asesor económico, como ministro de Hacienda, en medio de un encuentro con la Confederación de la Producción y del Comercio. Le siguieron las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien se adelantó a Kast y nombró a Martina Raúl, Claudio Alvarado e Iván Poduje como próximos ministros. Sin embargo, desde entonces el entorno del presidente electo ha evitado referirse a ello. Este jueves, Kast habría mantenido una reunión con los denominados partidos grandes del oficialismo entrante, Republicanos, UDI y Renovación Nacional. Mientras las negociaciones continúan, también se alza el nombre del senador de RN, José García Ruminot, en la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, el jefe de bancada de la colectividad, Frank Sauerbaum, manifestó su apoyo a la posible elección del parlamentario.
El presidente Kast sabe que el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar. Y José García Ruminot, que tiene una vasta trayectoria, es una persona muy indicada para poder llevar las relaciones entre el Congreso y también el gobierno.
En el Partido Republicano evitaron referirse tanto a las definiciones ministeriales como a las ligadas al segundo piso de La Moneda, donde Felipe Costabal, responsable de los populares jingles de campaña del republicano, fue el elegido para liderar la Secretaría de Comunicaciones. Pese a ello, el diputado Stefan Schubert sostuvo que la decisión final de Kast podría estar más concentrada en un partido que en otros.
El presidente electo tiene que tener la tranquilidad de poder armar su equipo con total libertad. Esas personas pueden estar en distintos lugares, pueden estar en partidos políticos, pueden estar tal vez más concentrados en un partido que otro.
En medio de las conversaciones preliminares se ha sostenido la existencia de un círculo de hierro de José Antonio Kast, cuyos miembros resultarían más probables de ser elegidos para integrar su gabinete. Asimismo, desde la UDI, el diputado Juan Manuel Fuensalida apuntó a que las personas que se integren al gobierno deberán ser de plena confianza del futuro mandatario.
Creo que el presidente de la República, más que funcionar con coteos políticos, tiene que funcionar con las personas de su confianza que les tiene pertinente.
Próximo a vencer el plazo para dar a conocer a su equipo ministerial, Kast mantiene en incógnito a las figuras femeninas. Pese a la figura de Mara Cedini a la vocería de gobierno, aún no hay definiciones claras y se siguen barajando algunos nombres, como María Jesús Wolf, quien podría asumir en el Ministerio de Desarrollo Social, y la doctora Mai Chomalí, hermana del arzobispo de Santiago, como Carta en Salud.
En el marco de la inauguración de la Fiesta de los Abrazos 2026, diversas autoridades del Partido Comunista se han pronunciado sobre lo que será el rol y trabajo de la nueva oposición. En la ceremonia, la ex candidata presidencial Janet Jara reapareció en la escena pública y entregó un mensaje llamando a la unidad. Juan Peredo con más antecedentes.
A falta de 2 meses para el cambio de mando, continúan las discusiones y reflexiones de cara a entender cómo se reorganizará el actual oficialismo cuando asuma su nuevo rol como oposición. En ese sentido, hoy se realizó una amplia convocatoria por parte del Partido Comunista en la inauguración de la Fiesta de los Abrazos, una celebración tradicional del colectivo. Desde la tienda han ido terminando su repliegue tras el fracaso en la segunda vuelta presidencial. Y ya con los análisis listos, personeros del partido han mostrado sus intenciones de cara a un posible rearme de la oposición. De hecho, fue la propia ex candidata presidencial Janet Jara quien reapareció públicamente y se refirió al debate que existe sobre tener varias coaliciones. Así, la militante del Partido Comunista lamentó que existan rostros del actual oficialismo que quieran tener un mayor protagonismo dividiendo a la coalición, y aseguró que si se quiere tener un mayor consenso y presencia política, lo ideal es tener una mayoría unida.
La unidad es la que nos puede permitir, ¿cierto?, tener una mayoría social y política en un periodo breve, pero siempre hay intención en algunos liderazgos de hacer de esto un ambiente en el que prime las divisiones.
En la instancia también aparecieron rostros nuevos, con la participación del diputado electo Gustavo Gatica, quien afirmó que este año será duro en lo político y que por ello se necesita unidad en todo el sector de centro-izquierda e izquierda.
Va a ser un año complejo en lo político, entonces más que nunca necesitamos tener ese bloque unido, pensar en el futuro también. Y esta es una instancia para compartir, para encontrarnos, pero también para pensarnos.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que lógicamente para el sector lo mejor es poder reunir la mayor cantidad de gente posible en una sola coalición, pero que esa decisión dependerá de los procesos y análisis que lleven a cabo los otros partidos del sector.
Hay razones objetivas que aconsejan reunir gente porque es más eficiente, mientras más amplia, más ancha, más masiva, es una corriente de opinión más eficaz también, ¿eh? Pero yo entiendo, cada uno de nosotros tiene que hacer su proceso, sus evaluaciones, sus prioridades.
A pesar de esto, el titular de la tienda aseguró que mira de manera optimista la conformación de una sola unidad que pueda mirar más allá de los intereses particulares de los partidos y que se pueda centrar en las necesidades más sensibles de los trabajadores chilenos.
Bueno, ya poco más de 2 meses de gobierno por delante, el Frente Amplio continúa con las reflexiones tras 4 años de administración. Desde el colectivo se han pronunciado ya diversas conclusiones y mea culpas sobre la gestión que se realizó, la cual estuvo marcada por la agenda en materia de migración, seguridad, crecimiento económico y desempleo. Por eso, durante la mañana se realizó una jornada de reflexión llamada Convergencia Progresista, en la cual se expuso sobre la derrota electoral de hace algunas semanas. En ese sentido, se llegó a la conclusión que el principal desafío en la izquierda es convocar a una unidad con estrategia, proyectos y sueños para ofrecer al país. Es por esto que, según explicó el presidente de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Faúndez, desde el partido se plantean como una izquierda con matices y miradas distintas a los modelos del Frente Amplio y del Partido Comunista.
Desde esa perspectiva nos planteamos como una izquierda distinta al Frente Amplio del Partido Comunista, una izquierda que quiere dar gobernabilidad, que cree en el bienestar material inmediato, también en la conciencia colectiva y por tanto tiene matices.
En tanto, desde el Frente Amplio, su presidenta Constanza Martínez aseguró que lo que viene ahora por parte de los partidos de la coalición es tener discusiones políticas profundas entre los distintos proyectos políticos que se han planteado entre los distintos colectivos de izquierda.
Yo creo que lo que viene ahora es poder tener discusiones políticas profundas que permitan poder proyectar ese trabajo, pero también pensando en las distintas coordinaciones y cercanías que cada uno de los proyectos políticos, que somos distintos, tiene que abordar.
El titular del Frente Amplio también hizo una especie de mea culpa tras los 4 años de Boric y el resultado obtenido por la coalición Unidad por Chile en las pasadas elecciones presidenciales, asegurando que durante el último periodo pudieron trabajar en un gobierno de unidad que llegó a su fin planteando un gran trabajo conjunto, refiriéndose a la amplia convocatoria de partidos en las primarias. Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, aseguró que el enfoque principal del partido será sostener los avances logrados por la administración actual, asegurando que son iniciativas que hacen bien a todos los chilenos.
La política tiene que relegitimarse frente a los chilenos y las chilenas, y porque los avances que hemos logrado en décadas, incluido el gobierno del presidente Boric, es algo que hay que sostener porque le han hecho bien a los chilenos y chilenas.
Ahora con los mea culpa de la oposición ya hechos, solo queda la incertidumbre en torno a cómo se reorganizará la nueva oposición de cara a defender los objetivos comunes que puedan tener la o las coaliciones de izquierda.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Ministerio de Seguridad Pública en la región de Los Ríos aseguró que esta región es una de las zonas más seguras del país, consolidándose, bien digo, como un polo turístico y de descanso tras la reducción en un 10% de delitos de mayor connotación y de casos relacionados al crimen organizado. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
Tras el balance 2025 de casos policiales en la región de Los Ríos en comparación a 2024, el gobierno, sobre la base de estadísticas de carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería, informó de una baja de un 10,1% de ilícitos de mayor connotación. Sobre narcotráfico, dio cuenta de la incautación de 155 kilos de droga, asimilando lo anterior como un golpe financiero a bandas criminales, estimado en unos 1.600 millones de pesos, sumado a la intervención de 31 organizaciones criminales. En relación a los homicidios, estos pasaron de 24 a 14, siendo solo uno perpetrado con arma de fuego, sin registrarse por otra parte femicidios consumados. El Seremi de Seguridad Pública en Los Ríos, Alejandro Reyes, afirmó que con estos y otros datos pueden constatar que esta región es una de las más seguras del país, consolidándose, dijo, como un centro turístico y de descanso en el territorio nacional.
Cuando nosotros postulamos de que la región de Los Ríos es una de las regiones más seguras del país, no lo decimos declarativamente, lo decimos constitutivamente. Eso también implica que tenemos éxitos también en poder consolidar nuestra región como un centro de descanso, como centro de un polo turístico.
A estos antecedentes se suman los más de 281 mil procedimientos y controles policiales que arrojaron más de 9.300 detenidos por parte de carabineros, además del uso de drones que acumularon más de 4.000 horas de vuelo en apoyo para la captura de delincuentes, añadiéndose a las actuaciones en curso en el marco de los operativos del Plan Verano Seguro. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La información está primero en Radiograma.
Un robo frustrado en una sucursal de Western Union al interior del Mall Arauco de Quilicura terminó con dos personas detenidas y un delincuente fallecido tras un enfrentamiento con carabineros. En San José de Maipo, en tanto, un hombre de 30 años fue asesinado a balazos al interior de su domicilio. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Javier Pardo, te escuchamos.
Claro, porque iniciamos este despacho policial con información que se encuentra en completo desarrollo y que nos mantenemos acá en el sector del Noviciado, en la comuna de Pudahuel, producto de que se está registrando un incendio forestal en este punto de la capital. Un siniestro que ya fue declarado segunda alarma de incendio forestal por el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y que, recordemos, se ubica muy cercano a las dependencias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Justamente la ruta en dirección al aeropuerto está operando solo con una pista al oriente por precaución debido a este incendio de alta propagación. Por lo que le podemos describir a los auditores, se trata de un incendio de gran magnitud que se desarrolla en una zona completamente cubierta de pastizales, pero que producto del viento se ha propagado rápidamente rápidamente, dejando alrededor de 15 hectáreas afectadas hasta el momento. Lo que se puede apreciar además desde este punto es una gigantesca nube de humo visible desde distintos sectores de Santiago, especialmente en dirección a la ruta 68. Hasta este lugar han llegado alrededor de 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, precisamente porque existen viviendas aledañas a este sector rural, donde por lo que podemos reportear son alrededor de 5 familias las que viven en esta parte rural, por lo que se mantienen en riesgo de propagación, motivo por el cual paulatinamente se han ido evacuando las personas que viven en este lugar. Operativo que también se encuentra trabajando personal de CONAF con el objetivo de combatir este incendio forestal que, lo reiteramos, a esta hora se mantiene en completo desarrollo aquí en el sector del Noviciado. Pasamos a otras informaciones de carácter policial, porque fue en horas de esta mañana cuando un grupo de 5 delincuentes ingresó a robar una sucursal de Western Union ubicada al interior del Mall Arauco de Quilicura, ingresando hasta esta tienda portando armas de fuego. Sin embargo, el robo fue frustrado por personal de carabineros, lo que llevó a que los sujetos se dieran a la fuga al percatarse de la presencia policial, sin lograr sustraer dinero desde el local, percutando además disparos durante su escape. Fue justamente las calles Guardia Marina Riquelme con Arturo Prat, donde los antisociales, al advertir que estaban siendo perseguidos, se enfrentaron a disparos con personal de carabineros, dejando un delincuente herido de bala, quien fue trasladado hasta un centro asistencial donde finalmente falleció. Así lo señaló el coronel de carabineros, Frank Richard Redondo, quien además informó que se logró la detención de 2 de los involucrados.
Al ver, obviamente, el riesgo a su persona y a terceras personas que se encuentran en el lugar, hace uso del armamento de fuego y dando obviamente impacto a uno de ellos. En este procedimiento se logra la detención de 3 individuos.
Claro, sumado a esto, la persecución policial llevó a que estos sujetos escaparan hasta un establecimiento educacional de la comuna de Quilicura, ingresando a dicho colegio mientras se desarrollaban clases de verano. Hasta ese recinto, los individuos vestidos con uniformes similares a los de guardias del mall amenazaron a una profesora que se encontraba con un grupo reducido de alumnos, situación que afortunadamente no dejó personas lesionadas y que culminó con la detención de los 2 antisociales por parte de carabineros. Justamente uno de los profesores del establecimiento entregó detalles de lo ocurrido.
De ahí me enteré que además a un apoderado, que justo el que había entrado hace poco, le habían robado el auto de aquí mismo, que fue el que dejó el portón abierto, en realidad.
¿Este mismo sujeto?
Este mismo sujeto. Entonces eran 2, según entiendo eran 2, porque son 2 los que llegaron aquí, y uno se llevó el auto y el otro corrió para atrás para escapar.
Apoyando diversas pericias en los distintos sitios del suceso. Escuchemos.
Y en consecuencia estamos trabajando desde el comienzo, se requirió policía especializada, el departamento 19 de Carabineros y de laboratorio criminalística también de Carabineros. Como ustedes comprenderán, el procedimiento es complejo en el sentido que tiene varios sitios del suceso.
Claro, el caso se mantiene en investigación con la recopilación de registros de cámaras de seguridad y diligencias en distintos puntos para establecer la dinámica completa del robo y la identidad del resto de los involucrados en este robo frustrado que terminó con un delincuente fallecido. Nos trasladamos ahora a la comuna de San José de Maipo, ya que durante horas de esta madrugada se registró un homicidio. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía ECO, la víctima corresponde a un hombre de 30 años quien fue acribillado al interior de su domicilio, un inmueble semiabandonado donde fue abordado por 3 sujetos, recibiendo al menos 3 impactos balísticos. Así lo informó el fiscal ECO, Pablo Sabaj.
Hasta ahora, aproximadamente las 5:15, se escucharon unos disparos en un domicilio que está en aparente estado semiabandonado. Al interior de ese domicilio pernoctaría una persona que es la que resultó fallecida por 3 disparos.
Claro, los autores de este crimen se habrían movilizado en un vehículo ingresando hasta esta vivienda ubicada en calle del Río, en la comuna de San José de Maipo, inmueble que la víctima utilizaba aparentemente solo para pernoctar. Asimismo, el fiscal Sabaj detalló que las diligencias investigativas se concentran en identificar a los autores del ataque y en establecer los motivos que originaron este homicidio registrado en la comuna de San José de Maipo. Bio Bio, la radio.
Este próximo miércoles será la formalización de los 44 detenidos por el caso de las mafias chinas, el denominado caso Clan Chen, donde se imputan delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Se investigan estafas por más de 200 millones de dólares. Cristian Núñez con los detalles.
Para este próximo miércoles 14 quedó fijada la audiencia de control de la detención y formalización de cargos contra 44 personas detenidas en medio de importantes y masivos operativos policiales de la PDI en distintas regiones del país, particularmente acá en la región de Tarapacá, en la zona franca, y también en la capital, donde se detuvo, reiteramos, a 44 personas ligadas a una mafia china, como se ha denominado el clan Chen, 44 personas, 39 acá en la región de Tarapacá, otras 5 en la región metropolitana, ligadas e investigadas por asociación ilícita y también lavados de activos, personas que realizaban estafas a ciudadanos extranjeros, particularmente a través de plataformas con empresas constituidas y otras empresas de papel desde la zona franca de Iquique. El próximo miércoles será la formalización de cargos. La Fiscalía ha indicado que se está trabajando para poder realizar una audiencia telemática y agilizar así el proceso de formalización de estas 44 personas acusadas. Durante la jornada de este sábado, el ministro de Justicia, consultado por esta situación, se refirió justamente a esta investigación que lleva la Fiscalía.
Hay una investigación muy importante que ha realizado el Ministerio Público. Esta investigación está dando frutos. Hay que esperar precisamente el resultado de esa investigación por parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, las policías, el Ministerio de Seguridad están colaborando de manera muy importante para enfrentar el crimen organizado de manera frontal y directa.
De acuerdo a la investigación policial de la PDI, también a los datos que maneja el Ministerio Público, son cerca de 400 las víctimas de estafas, principalmente ciudadanos norteamericanos de la tercera edad y también otros ciudadanos europeos y de otras partes del mundo, quienes creían en estas plataformas, depositaban en cuentas corrientes creadas por empresas en un día acá en el país, para finalmente ser estafados por este clan de personas dedicadas a estos ilícitos. Reiteramos, 44 que ya fueron detenidos. No se descarte que haya más detenidos, incluso quienes se facilitaron la creación de cuentas corrientes están siendo investigados. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Desde distintos sectores de Puerto Montt se logra ver el humo de una quema de matorrales registrada a esta hora en un pasaje ubicado en la ruta hacia el aeropuerto El Tepual. Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt nos amplía.
Principalmente desde el sector alto de Puerto Montt se logra apreciar el humo que sale desde una quema de matorrales de mediana extensión con rápido avance que está afectando las cercanías del pasaje Romerillo como referencia ruta hacia el Tepual en Puerto Montt, vía que además conecta, recordemos, con el aeropuerto. En esta línea, bomberos ya se encuentra trabajando en la emergencia y ha solicitado apoyo de personal de CONAF. De esta manera se está desarrollando a esta hora una quema de matorrales que logra divisarse desde distintos puntos de la capital regional. A esta hora las unidades de emergencia se movilizan hasta ese lugar para combatir las llamas que amenazan a una estructura en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El adulto mayor fue asesinado y luego su cuerpo fue quemado en un domicilio del Cajón de Queuco en Alto Biobío. Este impactante hecho fue denunciado por una mujer y todo está en plena investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles. Mario Tapia nos amplía.
Han surgido versiones que señalan que la víctima estaba inconsciente cuando el victimario inició el incendio en la casa. El hecho ocurrió en el sector denominado Cajón del Queuco, comuna de Alto Biobío, localizado a más de 120 kilómetros de Los Ángeles, al interior de la cordillera, cuando, según información de carabineros, el hombre de 75 años de edad compartía con una mujer al interior de una vivienda. Al lugar llegó un hombre de 55 años, expareja de la mujer, según se dijo, que luego de alguna discusión cuyo tenor se investiga, golpeó al adulto mayor y luego encendió fuego a la casa para huir del lugar. La mujer también huyó del lugar, dirigiéndose al puesto de avanzada de carabineros del sector fronterizo para dar aviso de los hechos. Minutos después, personal policial de carabineros constató el hallazgo del cuerpo calcinado de la víctima y otras diligencias permitieron la detención de quien es indicado como responsable de este impactante hecho. El delegado presidencial provincial Javier Schuschlöcher señaló la gravedad de este suceso e indicó que se debe investigar a fondo.
La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el lugar para realizar los peritajes correspondientes. Y lo que esperamos es que se pueda esclarecer cuál fue la situación y la posibilidad de que terceros estuvieran involucrados en el hecho.
Efectivos de la PDI de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles seguirán la investigación de este hecho de acuerdo a la instrucción del Ministerio Público. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Carabineros dio muerte a un hombre en medio de una persecución de un vehículo con encargo por robo en la comuna de Villa Alemana. Personal policial hizo uso de su arma de servicio luego que el conductor del vehículo perpetrara disparos en contra de los efectivos con el fin de darse a la fuga. Karim Aguirre con la información.
Una violenta persecución en Villa Alemana con el saldo de un hombre de 23 años fallecido protagonizó un vehículo que mantenía en cargo por robo tras ser sustraído en un robo con violencia ocurrido al interior de un domicilio el pasado 7 de enero en el sector de Tabolango en la comuna de Limache. Los hechos ocurrieron cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos y detectó un vehículo sin ocupantes en calle Maturana, en las afueras de una discoteca de la comuna. Tras verificar sus antecedentes estableció que el automóvil mantenía en cargo vigente por robo con violencia. Es ahí cuando un desconocido inicia su fuga de lugar en una persecución que se extendió hasta calle Sargento Aldea, donde colisionó el automóvil y el hombre fue acorralado por carabineros, a quienes les disparó e intentó atropellar sin generarles lesiones. Dada la violencia del involucrado, carabineros hizo uso de su arma de servicio y dio muerte a este hombre de 23 años. Diligencias que ahora llevará además la Policía de Investigaciones. Desde ahí entregó declaraciones el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios.
Por una muerte en un procedimiento policial realizado por personal de carabineros. Comienza en su persecución por diversas de la ciudad, llegando hasta esta intersección donde el vehículo pierde el control y posteriormente trata de embestir a los funcionarios policiales. En este contexto, cuando los carabineros hacen uso de su arma de servicio, efectuando diversos disparos hacia el vehículo, donde resulta fallecido la víctima.
El fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, concurrió hasta el lugar con la Brigada de Homicidios de la PDI. En conjunto, realizarán diligencias para establecer las responsabilidades respecto de los participantes en la muerte y revisar si hay causas de justificación.
Se está investigando la causa para establecer, como dije, responsabilidades respecto a las personas que participaron en esta muerte, para ver si hay alguna causal de justificación o no. Y en definitiva poder tomar las decisiones que impliquen algún tipo de judicialización.
El fallecido además mantenía una orden de detención vigente por robo en lugar habitado y registraba cerca de 20 detenciones previas por diversos delitos, además de condenas previas, según aseguró el Ministerio Público. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Radiograma, todas las voces.
Ocupantes de la mega toma de San Antonio presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la delegación presidencial provincial y la constructora, acusando que existe una sentencia judicial dictada en 2013 que rechazó un intento de desalojo, mientras que con temor e incertidumbre los vecinos del Cerro Centinela, que no fueron considerados en la expropiación, se preparan para el desalojo programado para este lunes 12 de enero. Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso con los detalles.
Pobladores de la parcela 15 del Cerro Centinela de la Mega Toma de San Antonio interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso junto a una solicitud urgente de orden de no innovar. Esta última fue rechazada por el tribunal mientras que el recurso fue recibido. La acción judicial fue presentada en contra de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y de la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. En el documento, los ocupantes del terreno aseguran que habitan el lugar desde hace más de 30 años y que existe existe una sentencia judicial dictada en el 2013 que rechazó un intento previo de desalojo por parte de la inmobiliaria. Pese a ese fallo favorable, la familia fue notificada nuevamente para abandonar el lugar. En paralelo, algunos pobladores ya han comenzado a desocupar el terreno en medio de un ambiente de tristeza e incertidumbre. Marcela Acevedo, quien será desalojada el próximo lunes, señaló que varios vecinos están consternados, ya que, según afirmó, no todos recibieron una notificación formal del desalojo.
Estamos, yo creo que todos los vecinos súper consternados, súper preocupados, porque muchos quedaron, como te contaba, sin sitio, sin un espacio para poder reubicarse. De hecho, la notificación que nos hicieron, pues somos una parcela chiquitita y tenemos una parte de arriba cerrada, porque la gente que vive arriba es otra la realidad. Y a nosotros ni siquiera nos han llegado una notificación. Se supone que en la parcela de arriba, según lo que nos contaron, pegaron un papel diciendo que iban a desalojar. Pero acá en nuestro terreno no ha llegado nadie.
En tanto, José Briso, presidente y tesorero del Comité de Vivienda Nuevo Futuro, indicó que los vecinos se encuentran asustados debido a la falta de información clara sobre el proceso.
Los vecinos están muy asustados por la desinformación que hay, por las mentiras que han habido de parte de la federación, de los dirigentes encargados. Ellos mismos están encargando de sacar gente, desarmando casas, acomodando, que eso no tendría que ser porque eso lo tendría que estar haciendo el gobierno. Serio, se supone. No darle esa responsabilidad a los dirigentes.
En cuanto al operativo del desalojo, está previsto para las 8 de la mañana de este lunes 12 de enero, mientras el Colegio España funcionará como albergue temporal por hasta 72 horas para las familias que lo requieran. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El segundo juzgado civil de Viña del Mar ordenó que el inmueble donde funciona el Colegio María Auxiliadora sea restituido a su propietario a más tardar el próximo 31 de enero. Esto luego de acoger una demanda por no pago del arriendo presentada por la inmobiliaria Playa Mansa. El fallo deja en duda la continuidad del colegio durante este 2026 y mantiene a la comunidad escolar a la espera de definiciones. Aníbal Rosales con más detalles desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El segundo juzgado civil de Viña del Mar puso fin al contrato de arriendo del inmueble donde funciona el Colegio María Auxiliadora, tras acoger una demanda por mora en el pago de una renta anual de 240 millones. El tribunal acreditó pagos parciales entre 2024 y 2025 y ordenó el desalojo del establecimiento, además de pagarlo adeudado con intereses y reajustes. Desde la inmobiliaria Playa Mansa, su gerente general Lionel Doren afirmó que el fallo acoge la demanda en todas sus partes e incluye la entrega del inmueble el 31 de enero. Precisó que no hay una orden de desalojo, sino una restitución, y señaló que busca tomar contacto con la fundación para coordinar la entrega y el pago del adeudado sin que hasta ahora exista un pronunciamiento.
O sea, los apoderados, sí, claro, y está bien que estén con incertidumbre porque desde abril o mayo que nosotros como inmobiliaria hemos tomado los contactos con todo el mundo, o sea, la fundación, los apoderados, los profesores, con todo el mundo para contarles que, ojo, esto se viene, tomen las medidas del caso, pero nadie creyó.
Consultada por el estado actual del establecimiento y por su continuidad, la directora del Colegio María Auxiliadora, Victoria Moreno, señaló que no han recibido información adicional sobre el proceso, indicando que el caso se encuentra en manos de la abogada de la institución, declinando realizar mayores declaraciones. La falta de información oficial ha generado preocupación entre los apoderados. Héctor Aracena, uno de ellos, señaló que varias familias ya comenzaron a buscar otras opciones educativas ante la posibilidad de un eventual cierre.
Como apoderados estamos preocupados por la situación, pues ya no sabemos si sigue el colegio 2026, es un cumbre gigante. La rectora no apareció por ningún lado porque el comunicado ahora lo mandó la dirección del colegio.
Así, el conflicto por el inmueble arrastrado desde 2024 estaría en su etapa decisiva, donde el fallo reafirma como fecha límite el 31 de enero de 2026 para su desalojo. En medio de un escenario posterior a conflictos internos como el del 2025, donde la crisis escaló con anuncios de paro de docentes y funcionarios, mientras el terreno donde opera el establecimiento incluso fue publicado a la venta. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La familia Matute Jones contactó a los padres de Cristóbal Miranda, joven asesinado a golpes la noche de Año Nuevo en Talcahuano. Esperan que se esclarezca el crimen y se detenga a todos los responsables. Más detalles con Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
Confianza en la justicia y apoyados por los familiares de casos similares a los de su hijo. Caroline Olivares, madre de Cristóbal Miranda, dijo que familia de Jorge Matute Jones les envió un mensaje. Ella en ese entonces tenía 14 años cuando el joven estudiante desapareció y luego fue encontrado muerto tras asistir a una fiesta.
Yo nunca me imaginé que iba a verme envuelta en una situación parecida con mi familia, pero sé que todo lo que no sucedió con la familia Matute, lamentablemente, la justicia que ellos no tuvieron, sé que el sistema judicial, que la prensa, que la sociedad en su plenitud, que todos los poderes del Estado se aprendió de esa trágica muerte, de esa impunidad que tuvieron aquellos en aquel tiempo, y sé y confío que no va a pasar lo mismo con nosotros.
Sobre el caso, el abogado de la familia Miranda, Renberto Valdés, expuso que van a pedir la prisión preventiva de todos los involucrados y que tienen la certeza de que en el chat de Instagram habían 16 jóvenes quienes planificaron el brutal ataque.
Respecto del resto de los coautores materiales, la formalización tendrá que seguir su curso de manera armónica con la precedente. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir siempre la calificación del delito como homicidio y respecto de todos vamos a pedir prisión preventiva. Y a la hora de la hora vamos a pedir respecto de todos el presidio perpetuo. Tenemos certeza de que había 16 personas en el chat de Instagram que estaban concertadas para pitearse a los hermanos Miranda. Eso es sí o sí. Eso es una verdad absoluta dentro de la evidencia de la carpeta investigativa.
Hasta el momento, dos jóvenes se encuentran en prisión preventiva por el crimen de Cristóbal, quien fue brutalmente golpeado en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. La defensa de Agustín Saavedra presentó la apelación en contra de la medida cautelar por el delito de homicidio calificado. Del mismo modo, se prevé que el abogado de Luciano Gutiérrez también apele con el fin de revocar la prisión preventiva.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El cierre temporal del paso fronterizo Mamuil Malal y la activación de una alerta temprana preventiva por evento masivo marcarán la jornada de mañana, la realización del Ironman 70.3 en Pucón. La competencia reunirá a cerca de 1.800 deportistas con una ocupación hotelera en la zona que alcanza el 90%. Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco nos amplía.
El triatlón, considerado uno de los eventos deportivos más tradicionales del país, se desarrolla cada año durante la segunda semana de enero y convoca deportistas nacionales e internacionales, además de miles de visitantes que llegan a presenciar la competencia. En un escenario natural emblemático, con el volcán Villarrica y el lago, los participantes deberán completar un exigente circuito que considera 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. La ruta incluye tramos por la comuna de Curarrehue hasta el sector de Puesco, lo que motivó el cierre del paso Mamuil Malal entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde de este domingo, para luego habilitarse con normalidad hasta las 8 de la tarde. Así lo confirmó el delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala.
Para efectos de resguardar de buena forma, principalmente la carrera ciclística, hemos decidido en conjunto con Senapred cerrar el paso fronterizo Mamuil Malal entre las 8 horas del día de mañana y la 1 de la tarde.
Además de la activación de una alerta temprana preventiva por evento masivo para la coordinación de diversas instituciones, tal como lo señaló el director regional de SENAPRED, Ian Gorayev.
Pero nosotros declaramos esta alerta temprana preventiva por la necesidad de alistar los recursos, ya, para que estén todas las organizaciones de primera respuesta, toda la logística que sea necesaria.
De acuerdo con proyecciones del Club Deportivo Universidad Católica, organizador del evento, esta nueva versión del Ironman 70.3 generará un impacto económico cercano a los 10 millones de dólares para la comuna y sus alrededores. En la misma línea, desde la Cámara de Turismo de Pucón, señalaron que la ocupación hotelera proyectada alcanza cerca del 90%. De manera paralela, se mantienen monitoreos diarios extraordinarios por parte de la Seremi de Salud en el lago Villarrica, en el marco de un plan de vigilancia activo para analizar la presencia de microcistinas. Durante la semana, las playas han registrado bandera verde, aunque los equipos de salud continuarán desplegados en la zona. Asimismo, se han reforzado las coordinaciones con el SAMU y los equipos de emergencia, con el fin de responder oportunamente ante eventuales descompensaciones de los competidores durante la jornada deportiva. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El curanto más grande del mundo en Calbuco fue confirmado para el próximo 25 de enero, pese a la incertidumbre, porque la entrada del parque municipal donde se desarrolla el evento se había cerrado y el tema se judicializó. Todos los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Casi una semana duró la incertidumbre en Calbuco respecto de la realización del curanto más grande del mundo, que año a año convoca a miles de visitantes para conocer.